Y con Guillermo García en el control técnico, con Javier Cebolla en la producción y en la actualidad, y Jorge San Martín, que como cada jueves se incorpora a buscar a nuestro personaje para encontrarlo, para hablar con él y sobre todo para, de alguna forma, que sus enseñanzas, sus explicaciones, nuestra conversación sea realmente importante de cara a quienes nos están escuchando. Jorge San Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Paco, buenas noches.
Pues tenemos a un homónimo tuyo, Jorge Sánchez, iba a decir colega, ¿no?, porque tú no nadas nada, pero...
No
es colega, pero sí es homónimo, y eso sí, lo que le gusta mucho es también enseñar, le gusta trasladar sus conocimientos a los demás fundamentalmente. ¿Cuánto hace de bueno la natación en el deporte, y fundamentalmente en el deporte aragonés, desde hace muchísimos años, ¿no, Jorge?
Sí, desde luego, y además fíjate que es un deporte, en ocasiones decimos, se habla de deportes minoritarios, ¿no? Por ejemplo, se dice la natación, todo lo contrario, es un deporte muy practicado y de los que más se recomienda para el mantener el estado físico y para tener una buena forma general. Y además, Paco, se da la circunstancia, que además a mí me encanta cuando nos toca esto, ¿no? Y me viene a la cabeza el ejemplo de Demetrio Lozano, que tuvimos hace poco en esta misma sección, y me refiero al perfil de deportista de élite que ha vivido experiencias absolutamente pues incomparables, como pueden ser los Juegos Olímpicos en este caso, y que a su vez a día de hoy lo compagina con la formación a chavales, a gente más joven que además tiene que convivir con una realidad a la que nos está tocando vivir, que no debe ser nada fácil, y por lo tanto esa doble vertiente, esa doble vía, ¿no?, tanto profesional como deportiva, y yo creo que siempre nos aporta muchísimo a la hora de hablar y de conversar.
Pues Javier Cebolla, vamos a conocer rápidamente algunos detalles de Jorge Sánchez, que es nuestro personaje de esta noche.
Pues sí, Paco, Jorge Sánchez, que se inició en la natación en el Estadio Casablanca, tiene 39 años, allí dio sus primeros pasos y se convirtió en una de las grandes promesas de Aragón. Su crecimiento le impulsó a marcharse al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, después de ser subcampeón de Europa Junior, donde continuó su proceso formativo y se consolidó pues como una de las grandes realidades, ¿no?, del panorama nacional de la natación. Es uno de esos casos, además, donde una derrota deportiva sirve para coger impulso y conseguir muchos más logros, ya que hay que decir que se quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Sídney por 0,09 de segundo, ahí es nada, y que sin embargo él dice que esto le supuso un punto de inflexión muy importante en su carrera. Por ello pasó de Madrid a Sabadell, club al que pertenecía desde hacía varios años, y esa motivación le llevó a poder participar en los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 2004 en la prueba de 200 metros de espalda, y accedió a las semifinales, pero se quedó a un pequeño paso de meterse en la gran final. Siempre ha seguido vinculado al Estadio Casablanca, club con el que todavía es socio y donde mantiene algunos récords todavía en esa piscina, y entre su palmarés, para que seamos conscientes del nivel, destacan, por ejemplo, una medalla de oro en la Copa del Mundo del año 2000 de París en 200 espalda, medalla de bronce en los Juegos del Mediterráneo de 2001 en Túnez, en los 200 también espalda, otra medalla de bronce en el Campeonato de Europa en piscina corta en el año 98 en Inglaterra en 200 espalda también, y récord de España que se lo quitó al otro aragonés y campeón olímpico, a López Zubero, en los 100 metros espalda en piscina corta, y por supuesto esa participación en los Juegos Olímpicos del año 2004 en Atenas, donde quedó 13º en 200 espalda. En la actualidad es responsable del área de natación de la Federación Española de Natación y jefe de equipo en la Selección Española Absoluta de Natación, labor que compagina con la de profesor de primaria en el Colegio Montessori de Zaragoza.
Pues qué barbaridad, casi por lo último que ha comentado Javier Cebolla, a mí me encanta entrevistar a Jorge Sánchez. Hola, Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Porque la verdad es que es impresionante, ¿no? Tener una carrera deportiva extraordinaria, como hemos escuchado, pero luego ya dedicarse, estar en la federación, estar con los chavales, ir comentando cosas, ¿no? Dejarte cada día tu entusiasmo en aquellas personas que nos van a relevar dentro de algunos años.
Bueno, yo creo que al final el deporte en general nos da muchas enseñanzas para la vida, y que no solo se quedan en esos años de práctica deportiva, sino que te hacen pues conocerte a ti mismo y también conocer un poco el cómo poder ayudar a los demás en ese sentido. y a mí es algo que me encanta, me ha gustado mucho siempre la educación, me encantan los niños, y bueno, pues qué mejor manera de aprovechar esas experiencias para poder inculcarlas, y el amor por el ejercicio físico, que encima en un periodo como el que estamos viviendo ahora, de confinamientos y de dificultades, pues qué mejor que el ejercicio físico.
Sí, fíjate, yo que también quería empezar por esto último que resaltaba Paco, ¿no? Porque bueno, vamos a echar la mirada atrás y preguntarte por tu experiencia deportiva, pero fíjate, yo pienso mucho en este periodo en el que estamos, ¿no? Si esto me hubiera pillado con 15, 16, 18 o 20 años, que no es el caso, ojalá. Yo creo que tú y yo, Jorge, más o menos somos de la misma generación. Paco tiene algún año más, tampoco.
Sí, pero bueno.
¿Tiene alguno más?
Viviré más que vosotros.
Sí, Paco, pero fíjate, ya, bueno, pues podemos encajar todo esto y decir, bueno, es algo histórico, diferente, dramático, pero bueno, vamos a moldarnos la realidad. Pero claro, cuando tú eres un chaval de instituto, de colegio o incluso, sí, o de primaria, ¿no? Todo esto te marca para siempre, yo creo. Entonces, Jorge, yo no sé, con los que tenéis la responsabilidad de formar a estos chavales y demás, ¿de qué manera lleváis todo esto, no?
Pues hombre, la verdad que difícil. Yo, en mi caso, que soy profesor de educación física de primaria, pues la verdad que las dificultades para no poder usar material o lo que usas con muchísimo cuidado, siempre que intentando que no toquen los niños, en el caso de mi colegio, en el Colegio Montessori, hemos optado por esa opción porque creemos que lo primero es la seguridad y en esas estamos. Y claro, pues al final te encuentras con un grupo de personas, que son los niños, que son auténticas esponjas, que aceptan todo con una naturalidad espectacular. Yo creo que nos han dado un ejemplo a todos de cómo se aceptan las cosas, y que el día a día lo llevan mucho mejor de lo que yo creo todos nos hubiéramos pensado. Pero, sin embargo, esto no quita que pues eso, que las dificultades para ahora practicar deportes, en general todos, porque el deporte escolar es el que más está sufriendo. Al final el deporte de élite, pues, de una manera o de otra, está pudiendo seguir, por suerte, pero el deporte escolar está costando mucho que consiga practicarse de una manera segura, porque al final son muchos volúmenes lo que se mueven, y por mucho que las federaciones nacionales, territoriales, los clubes hacen grandes esfuerzos, es muy difícil, ¿no? Igual que los colegios. Entonces, pues al final es verdad que es una situación en la que, por mucho que ellos lo intentan, por mucho que los que estamos alrededor lo intentemos, yo creo que lo van a notar en un futuro, y lo vamos a notar todos.
Oye, Jorge, ¿realmente tú tenías miedo al agua cuando eras un crío?
Pánico. Yo fui de los que empecé a nadar porque mi hermana tenía problemas de espalda, y como bien decía Jorge, pues un deporte que está muy recomendado para muchísimas dolencias, y bueno, pues en el caso suyo, pues le enseñaron a nadar. Yo de pequeño era un poco bicho, y por lo visto daba mucho mal en la grada cuando íbamos al cursillo de mi hermana, y entonces pues mis padres decidieron que mejor que me metiera al agua en lo que es ahora Metropolitan, que era antiguamente Paraíso. Y bueno, yo me iba corriendo, me encerraba en el baño y bueno, he liado mil.
Pero al final te metiste en el agua y ya casi no sales, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, después le cogí el gustillo y me quedé dentro, pero es verdad que me fui de los que me costó mucho. Además, soy una persona que soy bastante descoordinado, soy muy pato fuera del agua, y entonces pues la verdad que bueno, pero al final la práctica te lleva a aprender, ¿no?
Antes de que intervenga Jorge San Martín, hay un par de frases que me han gustado mucho, ¿no? La primera de ellas, que he leído a lo largo de esta tarde, es que tú a la gente con la que estabas entrenando y hablándole de la natación, decías que tenían que acariciar el agua.
Sí, al final el ser humano somos un animal que estamos fuera del agua siempre, entonces nuestro medio no es el agua. Con lo que al final, cuando tú te metes dentro del agua, tú lo que tienes es que sentirla. Y ahí está la mayor de las dificultades. Aeróbicamente puedes entrenar mucho fuera, puedes estar muy bien preparado físicamente, puedes tener mucha fuerza, pero si no sabes coger el agua, si no sabes acariciar el agua, te vas a pelear con ella, ¿no? y es al final una dificultad que tienen muchas personas, sobre todo aquellos que empiezan a nadar un poco de más mayores, pues es la mayor dificultad que tienen, ¿no? El sentir ese agua y el conseguir avanzar en ella. Y es lo bueno que tenemos los nadadores, pero que, por ejemplo, pues con esta pandemia es algo que en cuanto hablas con nadadores, sobre todo de élite, es lo que te dice, ¿no? El haberse pegado 2 meses fuera del agua, 3 meses fuera del agua. Claro, es que un nadador de élite, yo mis vacaciones eran de 10, 15 días máximo, que no tocabas agua, pero hacías otras cosas. Pero claro, durante los 10 años que estuve yo en natación de alto rendimiento, más de 10 días sin tocar agua nunca he estado. Con lo que, claro, estás 3 meses y volver a coger las sensaciones, volver a, pues, a acariciar el agua, es dificilísimo.
Es que me gusta mucho lo de acariciar el agua, ¿no? Pero al mismo tiempo también me parece que te molesta que no se compita en la natación como se debería competir. Que la natación no es llegar y tirarte 450 en una piscina y empezar a hacer el tonto, sino que hay que utilizar esa dificultad de un medio que no es el nuestro para competir y mejorar.
Sí, yo al final soy una persona que soy muy exigente conmigo mismo en todos los sentidos y yo creo que al final la natación, como decía antes, es una forma de conocerte a ti mismo, de saber llegar a tus límites y o por lo menos buscarlos. Nunca sabes si los has encontrado o no, pero creo que al final cualquier cosa que hagamos la tenemos que hacer con la máxima dedicación, ¿no? Y la natación es un deporte que cuesta en ese sentido mucho, porque es un deporte pues sacrificado, es un deporte que al final estás mucho tiempo con ti mismo sin hablar con nadie, por mucho que tengan los compañeros entrenando al lado. Es un deporte que los descansos son muy cortos y las series normalmente bastante largas, con lo que el poco tiempo que tienes es para recuperarte de una serie a otra, ¿no? Entonces, al final, es un deporte que, pues bueno, un crolista, un nadador que nada cualquier estilo menos espalda, está mirando muchas horas las baldosas del suelo, y en mi caso miraba muchas horas el techo.
Estaba pensando, mientras os escuchaba, que, claro, está el que se siente torpe dentro del agua, y el que se siente torpe fuera, y el que se siente torpe en los dos sitios, como es mi caso, claro, ¿no? Claro. Fuera y dentro del agua, ¿no? Y siente una admiración muy grande por quienes podéis hacer estas cosas. Pero me quedaba, fíjate, tú contabas que le tenías miedo al agua, y fíjate luego lo que sucedió. Paco, aunque hoy no lo haya dicho, cuenta en alguna ponencia que yo le he visto y demás, que tenía mucho miedo a los insectos, a las cucarachas.
Exacto,
y
sí.
Y lo superó, pues bueno, metiendo la mano en un bote de cucarachas. Paco, te he oído mucho esta anécdota, ¿no? Entonces, ya sé que esta pregunta es trascendental, ¿no? Pero yo creo que los tiempos que corren es oportuna. Jorge, ¿cómo tenemos que afrontar estos miedos modernos que ahora mismo tenemos por delante, ¿no? La incertidumbre, el tema de los posibles contagios, del poder seguir con nuestra vida, del que alguna vez venga de nuevo como era antes. ¿Cómo crees que debemos afrontarlo?
Pues yo creo que al final es día a día. Yo creo que estamos en una época en la que cada día es una sorpresa. El 2020 fue extraño, pero es que el 2021 en un mes ha pasado de todo. Entonces, claro, pues yo creo que es vivir el día a día. Esta enfermedad nos ha demostrado que personas que estaban muy sanas en muy poquitos días, pues desgraciadamente han fallecido o simplemente pues han tenido unas secuelas bastante importantes, ¿no? Entonces, al final lo que hay que pedir es, pues bueno, intentemos llevar una vida lo más normalizada posible, pero siempre yo, para mí, lo primero es la seguridad, y tenemos que pensar siempre en ello y sin olvidarnos de que la mascarilla es muy importante, de que intentar mantener las distancias, pero soy de los que piensa que hay que intentar llevar una vida pues cuanto menos lo más normal posible, porque si no, al final también psicológicamente creo que nos va a hacer bastante pupa la enfermedad. Al final hay mucha gente que está pasando muchas horas solos, el teletrabajo, que supuestamente era algo que antes de que llegara a nuestras vidas, pues era muy bonito, pero pues por ejemplo en mi caso el año pasado en el colegio, mi mujer también es profesora, pues los dos teletrabajando y con dos hijos, pues al final fue una auténtica locura y por nada del mundo quiero repetirlo. Y eso creo que es algo que le ha pasado a mucha gente, ¿no? Que de primeras pensaban que era una panacea y después han encontrado con que es una locura, porque estás contigo mismo en el trabajo y estás sin salir de esas cuatro paredes, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que intentar normalizar nuestra vida a esta nueva normalidad que se le llama, que la verdad que es peculiar.
Desde luego que sí. Oye, haciendo referencia a esto, pero también a lo que ahora mismo, sobre todo la gente joven que no tiene oportunidad, como decías antes, por la pandemia, de poder seguir trabajando en su actividad deportiva, de poder seguir creciendo, hay hechos que quizás, como fue tu caso y lo ha dicho antes Javier Cebolla, en los Juegos Olímpicos de Sídney, hagan que o bien nos hundamos definitivamente y digamos, bueno, se ha acabado, o bien, al contrario, decir, bueno, oye, mira, por un ascendente sin más no he estado, pero voy a seguir trabajando para continuar. Esos segundos entre, primero, la desesperación, la rabia, esa profundidad de sentimiento negativo, y después decir, oye, que se acabó, que voy a continuar y que voy a volver y que estaré en unos Juegos Olímpicos. Esos segundos o esos minutos o esas horas, ¿cómo se transforman en un chaval joven que eras tú entonces?
Pues bueno, la verdad es una época complicada, porque pues yo en mi caso, 2 años atrás había terminado séptimo del ranking mundial y con lo cual pues estabas entrenando para obtener un buen puesto en los Juegos, ya no ir, sino un buen puesto. Y bueno, pues una mala temporada como tienen pues todos los deportistas y al final yo creo que todas las personas, pues te hace quedarte fuera, ¿no? Y entonces te planteas muchas cosas, pero yo, gracias a mi familia, a mis seres queridos, pues la verdad que mis amigos, pues al final conseguí, pues bueno, esa palmadita que yo necesitaba, que la última y definitiva me la dio el que fue después mi entrenador durante 4 años, Paulus Willeburg, que era que sí que podía. Y bueno, pues la verdad que a mí lo que me enseñó es a disfrutar mucho más, ¿no?, del día a día. Hasta entonces, yo siempre digo que yo recuerdo la medalla que me llevé en el Campeonato de Europa de piscina corta, que bueno, me la llevé, pero no la disfruté. Y sin embargo, a partir de entonces, pues aprendí a valorar, porque nunca sabes cuándo te va a ir bien, cuándo te va a ir mal, porque entrenas igual de bien siempre, te dejas la vida todos los días, pero bueno, pasan circunstancias de este tipo y hay que echar para adelante, y yo soy muy cabezón. Entonces yo tenía claro que quería ir a unos Juegos y bueno, pues puse todo lo que pude en ello, y al final tuve la gran suerte, porque eso sí que lo tengo claro, que el factor suerte hace falta, de conseguirlo, ¿no? Hay compañeros que entrenaban lo mismo que yo durante muchos años, igual que yo, y por desgracia pues ellos no tuvieron la gran suerte de vivir esa experiencia única de los Juegos.
Hombre, es que el tema del deporte, Lo que es apasionante, Jorge Paco, es que se extrapola la vida de una forma increíble, ¿no? Porque unas décimas o centésimas cambian todo. Fijaros, ¿os acordáis de aquel balón al larguero de Dorca en el Zaragoza? Pues igual ahora el Zaragoza estaría en primera división. Si Casillas hubiera inclinado la pierna 30 grados menos en la final del Mundial, pues igual España no era campeona del mundo, ¿no? Y en deportes como el atletismo, la natación, por ejemplo, pues es que son mínimas diferencias cuando el esfuerzo es el mismo. Pero al final, bueno, lo conseguiste, llegaste y viviste esa experiencia olímpica. ¿Y cuál es tu mejor recuerdo de todo aquello, ¿no? Porque yo creo que una experiencia olímpica seguramente sea más importante que un título en otros niveles o demás. Simplemente el hecho de estar allí, supongo que es una experiencia que no se puede borrar, ¿no?, de la memoria.
No, efectivamente. Yo creo que al final, yo en mi caso es que a mi familia siempre le han gustado mucho los deportes. Entonces, pues yo recuerdo haber visto las ceremonias de inauguración la primera que recuerdo son los Juegos del 84 de Los Ángeles. Entonces, de repente encontrarte tú allí, pues sobre todo la entrada en el estadio es brutal, ¿no? Además, en los Juegos de Atenas era un túnel muy oscuro. Y de repente entrabas en el estadio, todo luz, todo sonido, bueno, ensordecedor. Ese momento espectacular, ¿no? Porque sobre todo te hace revivir todo el camino, que para mí casi es lo más importante, ¿no? El camino de llegar, y en mi caso, pues al final fueron 8 años dedicados a conseguir llegar a ese momento. Después allí es que vives todo, es que disfrutas de todo. O sea, al final es... es estar rodeado de deportistas como tú, pero sí que es verdad que no estás acostumbrado a pues muchas veces, aunque yo sí que es verdad que había estado en centros de alto rendimiento viviendo y te codeas con muchos deportistas españoles, pero es que allí pues puedes estar comiendo al lado de cualquier figura del deporte mundial que estás acostumbrado a verlo por la tele, ¿no?
Pero Jorge, y perdona que te corte, ¿con qué deportista te cruzaste en un momento dado y dijiste, ahí va, cuidado, que es que este es quien fuera?
Con el de la foto que no te dejaron hacer casi.
Pues a ver, es que es verdad que tengo fotos. Yo, por ejemplo, tuvimos la suerte en la ceremonia de inauguración de estar al lado del equipo americano, ¿no? Y bueno, sí, y a mí sí. Me encantaba Tim Duncan y conseguí acercarme porque los gorilas que había alrededor del equipo americano de baloncesto, pues no sé, es que me camuflé o no sé cómo conseguí, pero bueno, me conseguí hacer la foto con él. Y jo, esa foto me encanta porque es eso, pero igual que con pues con simplemente pues con Carlos Moyá, por ejemplo, un tío súper llano y que al revés, o sea, no sé, la verdad, el ambiente, por ejemplo, con todos los deportistas españoles, ¿no? Con Deme, por ejemplo, ya nos conocíamos de antes y pues allí pues muchos días comíamos, cenábamos juntos, o con el equipo de baloncesto, por ejemplo, con Walter Germán, que a mí me encantaba también, del equipo argentino de básquet, que bueno, pues al final ya pues era relación de muchos días comíamos juntos, Jorgito, y me acuerdo el día que me visitó mi familia en la villa, pues a mi madre le encantaba y bueno, nos lo encontramos y me saludó por mi nombre y mi madre lloraba como una niña pequeña, ¿no? O sea, pues es que es verdad que son cosas que, y estás, entras en el comedor y de repente te encuentras a una persona que mide 1,30 y al lado está el bicharraco de 2,20 o que pasas de los 40 kilos a los 150 en un santiamén.
Eso es absolutamente maravilloso. Oye, me parece que un punto de referencia importante también, 200 metros de espalda, ha sido para ti Martín López Ubero, ¿no?
Por supuesto. A ver, para mí Martín... además de haber sido una persona que tuve la suerte de coincidir en sus últimos campeonatos importantes, que fue el Campeonato de Europa de Sevilla, fue mi primera competición a nivel absoluto y coincidimos, yo ya lo conocía de aquí de competir contra él muchas veces, además pues bueno, tenía ese pasado de Zaragoza, de hecho tenía una foto con él y nos reíamos después cuando coincidimos en el año 91 cuando vino a nadar al Olivar, que hizo aquí un trofeo San Silvestre, pues tengo una foto con él y para mí ha sido un referente. Al final es una persona que bueno, tenía los récords de España y es que alguno era además récord del mundo, ¿no? Y le ha durado 10 años, o sea que era un punto especial y además conmigo siempre ha sido una persona súper cercana y que me ha sabido motivar, me ha sabido, pues eso, dar ese empujoncito también, que te lo dé una persona de su nivel, pues es increíble.
Yo lo conocí en Barcelona 92, una persona absolutamente formidable, pero mi anécdota está con David, su hermano mayor, que precisamente llegó a Zaragoza después de los Juegos Olímpicos de Moscú y fui a hacerle una entrevista con un magnetofón Nagra, que era de cinta abierta. Fíjate, el año 82, pero todavía íbamos con magnetofones de cinta abierta, porque era como más guay en ese momento que los magnetofones de cassette, al Gran Hotel para hacerle una entrevista. Y lo pasé fatal porque yo no sabía inglés y él casi no sabía español. Fue tremendo. Menos mal que nos ayudaron ahí para hacer la entrevista porque David no sabía hablar prácticamente español porque no había venido prácticamente a España.
Tú Paco, le preguntaste qué día era y él te dijo las 7:15, ¿no?
Más o menos, ya nos pusimos de acuerdo con la entrevista y tal, pero bueno. Tengo que decir que David era también formidable como su padre, al que entrevisté por teléfono también, más o menos por ese año.
Sí, la verdad que, a ver, Martín sí que tiene un acento pues americano total, habla un castellano que por épocas, cuando le ha tocado venir más, cuando sobre todo vivía su padre, por desgracia falleció hace poquito, pues sí. Pues la verdad que tenía mejor acento que ahora, la verdad que ahora tiene acento cerradillo que hay veces que para entenderle cuesta.
Pues lo de David ni te cuento, o sea que, pero bueno, Jorge, esa Martín, la última.
Bueno, primero que me encantaría recuperar esa entrevista, Paco, esa cinta. Tú que lo guardas todo, esto no lo tendrás porque
no, hace muchos años, lo tengo. ¿No?
Del año que nací yo, por cierto, del 82. Caramba. Pero sería un documento extraordinario.
Sí, sí.
Pero al margen de esto, no, como reflexión final, ¿no? Yo te escucho, Jorge, y me has nombrado antes a Demetrio Lozano, ¿no? Me recuerdas al discurso de esos deportistas que han vivido su carrera, su vida, y lo siguen haciendo, ahora en otras facetas, defendiendo ciertos valores, ¿no? Que en ocasiones en el deporte parece que se han perdido. No sé si es por la ultra mercantilización del asunto o, yo qué sé, por lo que sea, porque la sociedad también cambia, ¿no? Entonces, como mensaje final, a mí me gustaría preguntarte qué es lo que les enseñas a quienes están ahora empezando a hacer deporte, a nadar, y quienes, bueno, tienen su mirada puesta en un desarrollo profesional en lo deportivo y te tienen a ti como referente en este tema.
Pues mira, yo hay tres cosas que creo que son las más importantes. Lo primero es ser feliz con lo que estás haciendo. Creo que si no disfrutas de las cosas es imposible dar el 100% de ti mismo. Lo segundo es lo mismo, es dar el 100% de ti mismo, el luchar todos los días por hacer lo mejor posible. Yo, mi entrenador siempre decía que al final el mejor no es el que entrena un día al 100%, sino que entrena casi todos los días al 100%. Y ahí está la dificultad, ¿no? Como seres humanos, pues hay días que te levantas y pues estás en mejor o peor. Y en mi caso, que levantarte a las 5 o las 6 de la mañana a entrenar, pues había días que a esa hora pues dolía, ¿no? Y bueno, pues había que dedicarse a tope. Y lo tercero y más importante, al final ser sinceros con uno mismo y con los demás, ¿no? Yo creo que eso te hace el que todo el mundo sepa dónde estás, hacia dónde vas y qué es lo que quieres, para así poder poner objetivos comunes y trabajar siempre en pos de ese objetivo. Yo creo que son cosas que hoy en día, pues a veces, un poco lo que decías tú, ¿no? El deporte se ha puesto tanto en lo económico, en lo se le dan importancia a otras cosas, nos olvidamos de que al final esos chavales son niños que tienen que divertirse, que tienen que pasarlo bien, pero igual que los adultos.
Exacto. O
sea, somos personas y las personas tienen que disfrutar, y si no disfrutamos es muy complicado hacer las cosas bien, pero en el deporte y en la vida, para mí.
Como yo digo muchas veces, porque me encantan los refranes, tenemos derecho al dolor, pero no al sufrimiento, porque el sufrimiento nos lo provocamos nosotros mismos como consecuencia del dolor, que hay que superar y que duele y que es complicado. Jorge Sánchez, que ha sido un placer hablar contigo. Normalmente con Jorge San Martín, antes de la pandemia, hacíamos las entrevistas cara a cara. Nos apetecería mucho, o bien cuando termine esto, en el colegio o en algún lugar, en la piscina, donde tú quieras, no sé dentro de cuántos meses, pero tener otra experiencia similar, mirándonos a los ojos y lógicamente transmitiendo mucho más, aunque creo que tú nos has transmitido a nosotros y a los oyentes muchas cosas y muy importantes. Un abrazo fuerte, Jorge.
Pues muchas gracias, cuando queráis, y ha sido un placer.
Jorge San Martín, también otro abrazo fuerte para ti en la distancia. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.